Miquías capítulo 5. Miquías capítulo 5. Bueno, con la Navidad llegando, muchos van a escuchar la historia de los Reyes Magos que vinieron preguntando a dónde el gran rey iba a nacer. En poco tiempo, es en Mateo, Dios será muy popular. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ese rey malvado deseaba saber algo de la palabra de Dios, pero no con buenos propósitos. Continuando, dice, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Todos conocieron las palabras del profeta, pero ¿qué profeta? Estaba citando nuestro profeta de hoy, Miquías, y estaba citando nuestro mismo capítulo de hoy. Pero primero, el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. El capítulo empieza con un anuncio amenazador. Los jueces y otros líderes de un pueblo son muy importantes. Aún si quejamos de ellos, a veces son una protección. Pero aquí se anunciaba que sus líderes iban a estar maltratados. Dios estaba mandando una crisis. Y desde aquí, temprano en el capítulo, podemos hacer la pregunta del mensaje de hoy. Si Dios me ama, ¿por qué tantos tiempos duros para mí? Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios no ha abandonado su pueblo. Al contrario, Dios aún amaba a su pueblo. Belén era un pueblo muy pequeño, pero desde ahí iba a salir un rey que poco a poco iba a reinar sobre el mundo entero. La ciudad de Belén siempre ha sido pequeña y es pequeña hoy día también. Pero muchos siglos antes de Cristo y antes de Miquías, David también nació en Belén. Versículo 2 otra vez. Pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un pueblo pequeño iba a estar, pasando los siglos, un pueblo mundialmente conocido por el nacimiento de Cristo. Y hay una analogía de esto en la vida de muchos hermanos. Muchos hermanos no eran nadie, no eran nada antes de conocer a Cristo. Y después, por el poder del Espíritu Santo, están prosperando, están haciendo grandes cosas en el reino de Dios. Pero este verso contiene una paradoja. Dice que uno iba a nacer, pero que sus días eran desde la eternidad. ¿De qué forma de persona estaba hablando? Y esto no era la primera vez que escucharon algo semejante sobre esa persona misteriosa. También estudiamos en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado, que quiere decir crecimiento, lo dilatado de tu imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo es posible que uno sería nacido que llevaba el nombre Dios fuerte? Padre eterno. Esos son misterios eternos del nacimiento de Cristo. Y los judíos que rechazan a Cristo lastimosamente no pueden hacer nada para esto. Para nosotros es fácil. Es la divinidad de esa persona, Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Eso no iba a pasar inmediatamente. Hermanos, Dios no tiene prisa. A veces es difícil para nosotros. Oramos por algo, esperamos, no veamos nada. Dios no tiene prisa. Su plan cubrirá todos los siglos de la historia del mundo. Todo viene en su tiempo. Los santos, los creyentes del Testamento Antiguo, vivían por la fe, mirando al futuro. Nosotros, milenios más tarde, vivimos por la fe, mirando al pasado, cuando todo esto actualmente pasó. Pero en el tiempo de los reyes magos, no era ninguna sorpresa el hecho de que un redentor iba a venir. Todos sabían que esto fue anunciado aquí en el libro de Miquías, y también en muchas otras partes de la Biblia. De hecho, es el tema de toda la Biblia. Y cuando vino, muchos otros hermanos de muchas partes iban a unirse a la fe, escapando de la oscuridad y de la ignorancia espiritual. Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este verso muestra que Dios aún amaba a su pueblo. Ese gran rey, mejor que David, mejor que Salomón, mejor hasta que Moisés, este gran rey no iba a tener los defectos de ellos. También ese rey no iba a dominar sobre ellos con la tiranía, sino que iba a gobernar como un pastor del pueblo, dándole instrucción y alimentación espiritual. El dominio de ese rey iba a alcanzar los fines de la tierra. Y esto también era el tema de mucha profecía. Y por esa razón antes en este país se celebraban la Navidad con mucho optimismo, porque pudieran ver esa visión. En Daniel, por ejemplo, interpretando el sueño de Nabucodonosor, dice en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando de nosotros. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. Como Cristo dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. De la manera que dice del monte fue cortado una piedra, no con mano, y esa piedra habla de Cristo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Versículo 5. Este será nuestra paz. Está hablando de Cristo. La gente, 700 años antes, este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Dios amaba al pueblo. Sin embargo, el pueblo iba a sufrir. Y trataremos de explicar por qué en el mensaje de hoy. Estaban bajo ataques fuertes. de Asiria. Pero estaban aún, en aquel tiempo, estaban invitados a poner su fe en Cristo. Hermanos, tenemos que entender que aún en el Testamento Antiguo, los salvados estaban salvados por su fe en Cristo Jesús. Unas pruebas, en Hebreos 11:24, hablando de Moisés, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés sabía algo del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A veces en estudios bíblicos entro en discusiones diciendo, ¿Moisés era cristiano? Y yo, no sabía. Él aquí dice, Moisés entendía el vituperio de Cristo, o sea, cómo sufrir para Cristo, y sabía que eso valía la pena. Hasta Abraham tenía la fe en Cristo. Dice en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Estos fariseos se confundieron porque no prestaban atención a las profecías de Isaías ni de Mequías, y ojalá no hay nadie aquí en esta noche haciendo el mismo error, no prestando atención. 5. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Los que confiaban en Cristo, alimentándose por la santa palabra, iban a tener confianza, aún en medio de los ataques. Los asirios vinieron atacando y un gran rey se dobló la rodilla y oraba a Dios y vino respuestas, estaban salvados. Y sobre todo estamos llamados a triunfar. Después de todo, los creyentes verdaderos son más que vencedores. 6. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El pueblo iba a sufrir sus ataques. Eso hemos visto en el libro de Jeremías, ya terminando el libro de Isaías. Pero esto no quiere decir que Dios no amaba a su pueblo. Su pueblo siempre tenía un remanente fiel que puso toda su confianza en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. En el principio de Isaías dijo en 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué estaba diciendo aquí? Habían juicios terribles, pero no eran completamente destruidos como Sodoma y Gomorra, porque entre ellos había un resto, un remanente santo. Y siempre es así. En muchas iglesias hay personas que vienen, técnicamente son hermanos, no están en serio, vienen a la iglesia por razones sociales. Y también Cristo enseñaba conforme a todo esto, cuando Cristo dijo muchas veces, como en Mateo 22:14, si alguien quiere leer, Mateo 22:14.
Porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Amén. Muchos hermanos leen esto y no entienden qué están tratando de decir. Muchos están llamados a venir a la iglesia, están bautizados técnicamente, son hermanos de la fe, pero no están en serio. Y poco a poco se van a dedicarse a otras cosas. Hay personas llamados, pero no escogidos, y ese amonestación sale para agarrar la conciencia de uno para que no se va poco a poco apartando. 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. No están confiando en el hombre. Aquí habla de la iglesia hasta de ahora, que está en todas partes, que no espera ningún varón, porque tiene su confianza puesta completamente en el Señor. Gran parte del punto del mensaje de hoy. Estamos como el rocío que aparece, trayendo la influencia a todas partes, quitando la oscuridad y brillando la luz. En Deuteronomio 31:1 dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dios estaba hablando por medio de Moisés. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Es como la enseñanza de Cristo de que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Nada de esto era nuevo, sino que eran doctrinas básicas que aparecieron en los primeros libros de la Biblia. Versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. ¿Qué está diciendo esto? Hermanos, eso no está diciendo que seremos violentos como la bestia, no, sino que quiere decir que seremos fuertes, con una sabiduría que nadie podrá resistir. Como Cristo dijo a sus discípulos y aparecieron delante de jueces, de tribunales, en Lucas 21:14 dice, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y vimos esto en la vida de Esteban y también San Pablo. Y también nosotros tenemos armas poderosísimas que no son carnales. En la guerra espiritual, dice en 2 Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No estamos hablando de violencia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y los que han venido a nuestra clase de apologética, tal vez han visto que americanos de otras iglesias vinieron, querían estudiar. ¿Por qué? Porque han visto que podemos desmantelar y hasta aplastar la cosmovisión de los incrédulos. Dios no nos ha llamado a la derrota, sino a la victoria. Versículo 9. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Esto tampoco está llamándonos a la violencia. Pero hermanos, tiene que entender, cuando la influencia de la iglesia es grande en la cultura, hasta los gobiernos van a honrar la palabra de Dios. Y esos gobiernos no van a permitir que los enemigos de la iglesia de Cristo sean prosperados. Esto también vimos en el libro de Isaías. En Isaías 49:23 habla de hombres del gobierno, hasta mujeres. Dice, reyes serán tus ayos y sus renas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamarán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Palabra de Dios en Isaías. Versículo 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. ¿Qué palabra es esto? Si Dios viene a ti diciendo, hermanito, voy a destruir tu carro. Ahora, después de tantos anuncios de la bendición, vienen los tiempos duros. ¿Pero por qué? Y ahora podemos ver, ojalá, la respuesta a la pregunta. El pueblo estaba confiando mucho en sus armas físicas. Y esto siempre hizo más débil su fe en Dios. En Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Se puede ver la diferencia. Es fácil para el pueblo de Dios cuando se empieza a crecer y tener influencia y tener recursos. Es fácil confiar en otras cosas. Algunos confían en su fama, en su dinero, en el tamaño de su congregación, y todo eso puede convertirse en diferentes formas de idolatría. En tu proceso de santificación, hermano, Dios va a quitar todo esto si es necesario. Los caballos, los negocios, el dinero. No hay nada malo en sí, en dinero, en riquezas. Pero cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu corazón, en tus pasiones, en tus deseos más fuertes, puede intentar tomar el lugar de Dios en tu vida. En muchos casos, es la respuesta a la pregunta que muchos hermanos hacen, si Dios me ama, ¿por qué estos tiempos duros? 11. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. El pueblo tenía ciudades fortalecidas y que se confiaban más que se confiaban en Dios. Como países que confían en sus grandes ejércitos, en sus armas. Hermanos, tu santificación es muy importante para Dios. Y si tú tienes áreas de tu vida, obsesiones que poco a poco toman el lugar principal de tu corazón, es razonable que Dios viene aplastando todo esto. Es posible que tú vas a responder preguntando, ¿por qué tantos tiempos duros? Pero siempre hay razones. Nada pasa por accidente, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces, para convertirte en un vencedor, y más que vencedor, tienes que pasar por estos tiempos duros para avanzarte en tu santificación y sacar la escoria de tu persona. 12. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Esto ojalá es más obvio, pero es algo que pasa hasta la fecha en nuestra comunidad. Los hechiceros son una gran invitación a los tiempos duros. Si tú estás aún involucrado en la astrología u otra forma de práctica negra, quiero orar por ti terminando el servicio, porque Dios no puede bendecirte plenamente cuando esto está en tu vida. ¿Amén? Lee de Dios, Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Un buen texto después, 2-3 días después de Halloween. A veces los tiempos duros vienen a nuestras vidas porque los hemos buscado de una forma u otra. 13. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Esto es otro que ojalá es obvio, pero es otra plaga que aún existe en nuestra cultura. Y esto es un buen texto para llevar a tus familiares o tus amigos, si aún tienen imágenes a quienes se inclinan. Te puedes enseñar que, predicando todo esto, no es ninguna sorpresa que viven constantemente en medio de los tiempos duros. 14. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Diles que si quieren caminar en la paz de Cristo, es tiempo de limpiar sus casas, sus vidas, de todas estas remanentes de la oscuridad. Un buen texto que me gusta, hablando de todo esto, viene de Deuteronomio, y es otro buen pasaje para si hemos caído en la influencia de Halloween. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Anatema quiere decir maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y esto te puede aplicar a todos los objetos sucios de este mundo que desean un lugar en tu corazón, en lugar de competencia con tu Dios infinito. Último verso 15, estamos cerrando. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Es Dios hablando. Dios, nuestro Dios, es un Dios de venganza. Y no se puede, eso era el Dios del Testamento Antiguo. Es el mismo Dios, hermano. Hermano, si Dios te ha llamado a su santa familia, tú y tus hijos, tu pareja, da gracia que has escapado de la ira venidera. Conclusión. Los tiempos duros pueden venir a las vidas de los que son amados de Dios. Pero no vienen por accidente, sino que vienen con el poder de refinar y de purificar. Eso hemos visto en este capítulo breve. Y lastimosamente hemos visto que a veces podemos buscar estos tiempos difíciles, no caminando fielmente en pacto con Dios. La Santa Cena viene ya en 2 días. Y si tú quieres reconciliarte con tu Dios y limpiar tu vida de las competencias, las cosas que quieren competir con ese lugar de preeminencia en tu vida, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tu palabra es luz. En cualquier parte podemos ver Cristo, podemos ver la salvación, podemos ver la llamada a la vida santa y las bendiciones que vienen con ella. Ayúdanos, Señor, a seguir fielmente en tus caminos. Ayúdanos a experimentar toda la bendición que tú tienes para nosotros, para nuestras esposas, para nuestros hijos y nietos y generaciones futuras. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.